Eso lo creemos de todo corazón, porque Dios lo dijo y por eso es así, y por eso se cumplirá. Si el Señor dijo, voy a preparar morada para vosotros y regresaré para tomaros para mí, para que estén ahí donde yo también estoy. Entonces, eso es sí y amén. Entonces, eso es verdad. Y nos alegramos de eso. Ahora, Pablo escribió a los hebreos que los santos en el Antiguo Testamento, sin nosotros, no pueden ser perfeccionados. Y así nosotros también debemos esperar hasta que en todas las edades todos los escogidos de Dios sean llamados y todos hayan vivido su culminación y la perfección. Juntos, entonces, con Abraham, Isaac y Jacob, y con todos los hombres de Dios, con todos los hijos de Dios, y con todo el cielo, entonces alabaremos y adoraremos al Señor juntos. Cuán agradecidos debemos estar por la revelación de su palabra y de su voluntad. Yo creo que su palabra cada vez es más preciosa para nosotros. Para mí es así. Y ustedes saben que nosotros ya desde hace años nos hemos profundizado en la palabra y nos hemos dado cuenta que también hemos traducido predicaciones y de repente muchas cosas se han hecho nuevas, se han hecho grandes. Vemos las relaciones en el consejo de nuestro Dios y también por ello estamos agradecidos de corazón. Y cuando el coro cantó, este es el día, yo pensé en la palabra de Nehemías 8. Quiero leerla rápidamente y después regresaremos por algunos minutos a la carta de los Efesios y quizás también a la carta de Juan. En Nehemías capítulo 8 está la segunda parte del verso 9. Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y ustedes pueden seguir leyendo eso. ¡Qué palabra tan maravillosa! Un día, el cual el Señor hizo, el que lee todo y conoce todo el contexto sabe de lo que se trata, que la fiesta de los tabernáculos fue festejada, el pueblo había regresado. Fue un día especial, un día que el Señor o que Dios hizo, un día en el cual promesas se cumplieron, porque Dios había dicho, después de 70 años, Os regresaré y el tiempo había llegado y regresaron y sobre el viejo fundamento edificaron nuevamente, enseñaron al pueblo y alabaron y glorificaron al Señor. El tiempo de nuestra cautividad en Babilonia ha terminado, hemos regresado al hogar, hemos encontrado el fundamento antiguo, los viejos fundamentos de los muros, etc., gracias a Dios. Y está escrito en 1 Corintios 3, verso 10 quizás, que nadie puede colocar otro fundamento sino aquel que ya está puesto, y ese es Cristo. Y estamos tan agradecidos a Dios de que todas las cosas que fueron conmovidas, que fueron cubiertas y que estuvieron tan escondidas por las interpretaciones, que hayan sido quitadas y nosotros podamos la gloria de Dios mirar en la presencia de Cristo. Tómenlo así desde la boca del Señor, que nosotros también, a través de esta palabra, seamos consolados, fortalecidos y erigidos. Callad y no lloréis más. Día santo es al Señor nuestro Dios. Y si yo pienso en cuántas reuniones carismáticas justamente se coró, con todo poder es cantado. Este es el día. Este es el día. Creo que el hermano Schmidt se puede recordar muy bien de cuando ambos viajamos a Düsseldorf y allá incluso al presidente de los hombres de negocio del Evangelio, Demos Chakarian, un viejo amigo del hermano Branham. Lo escuchamos allá y se cantó también ese coro. Y alguien tuvo la valentía de 12 Crónicas, creo que 20:20, de dar ese verso como profecía. Escuchad a Dios y os irá bien. Escuchad a sus profetas y venceréis. Esa fue la profecía que fue traída allá. Una reunión bonita, carismática. Pero ustedes pueden imaginarse cómo nosotros nos sentimos ahí. Se pueden decir cosas sin que sean entendidas de lo que se trata realmente. Y nosotros, como un pequeño grupo o redil, el cual ningún lado ha encontrado un puesto de reposo, porque nosotros solamente estamos en reposo donde Dios puede venir en el reposo de Dios con nosotros. Y eso es ahí solamente donde Él puede revelar su palabra. Pero en eventos así, pensamientos vienen al corazón. Ahí habla realmente uno como disparado por una pistola y le anuncia al pueblo: escuchad a mí, así dice el Señor, escuchad a mí y tendréis alegría, y a mis profetas y venceréis. Y nadie escucha a Dios, y nadie escucha al profeta que Dios envió. Y el presidente dijo: venimos de diferentes iglesias y creencias, pero la fe en la Trinidad Divina nos une. Entonces ustedes pueden imaginarse otra vez cómo nos sentíamos en ese momento, de lo que sucedía en nosotros. Amados, yo no digo esto por criticar. Dios conoce mi corazón. Yo lo digo solamente para enfatizar qué gracia tan grande es que nosotros, los que hemos sido rechazados y echados afuera, menospreciados por la gente, que podamos estar aquí para escuchar la verdadera palabra de Dios por revelación del Espíritu. Y la podamos escuchar y creer y recibamos la revelación en nuestros corazones. Y lo dijimos ya en esta mañana. Cualquiera puede repetir muchas veces cualquier verso de la Biblia. Incluso el Papa puede decir: es la voluntad de Dios que seamos todos uno. Entonces Él da la dirección y entonces esa es la unidad. Pero ¿qué unidad? Pues verdaderamente que no es la unidad de Dios. Yo tendré que mostrarles una escritura más sobre cuál unidad esa es y sus consecuencias. Pero aquí estamos agradecidos por esta palabra. Hacían callar a todo el pueblo. En alemán dice, tranquilizaban a todo el pueblo diciendo, callad o estad tranquilos, porque es día santo. Era un día que era santo para Dios el Señor. Eso está escrito aquí en el verso 9. Día santo es al Señor nuestro Dios. Un día en el cual Dios hizo algo, en el cual Él regresó a su pueblo y ordenó todo. Y después dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Quiera decirnos hoy lo mismo. Este es el día que el Señor hizo. Este día es santo para el Señor nuestro Dios. Este es el día en el cual profetas y apóstoles desearon ver para vivir y escuchar y ver lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros vivimos. Y cuando el hermano Branham hizo la expresión de que si Dios le hubiese preguntado a él cuándo él desearía vivir sobre la tierra, en qué edad, y entonces él dijo, yo hubiese escogido este tiempo en el cual yo vivo. Y ahora él también fue tomado al hogar sin poder ver la cosa finalizada. Y nosotros estamos aquí hoy y no sabemos cuánto más nosotros podremos vivir. Pero una cosa es segura. Si nosotros, o si yo, no esté aquí cuando venga la perfección, pues una cosa es segura, que todos los vivirán, incluso los que ya se han ido en anticipado, pues así está escrito. Nosotros los que vivimos y quedemos vivos, no precederemos a aquellos los que están durmiendo, pues ellos resucitarán primero. Y después, entonces, nosotros los que vivimos y hayamos quedado vivos, seremos transformados. Dios, entonces, de forma muy justa, culminará la cosa. Ahí ninguno vivirá la perfección muy tempranamente o muy tarde. Todos los que antes que nosotros se hayan ido, ellos tienen que esperar. Tienen que esperar hasta que el tiempo allá llegue. Y entonces, juntos lo viviremos. Así de fiel es nuestro Dios. ¿No sería bonito si algunos ya se pueden alegrar y nosotros tenemos que seguir viviendo plagas aquí y tenemos que pasar a través de ciertas pruebas? Ellos esperan en el paraíso hasta que nosotros también seamos añadidos y la perfección pueda tomar lugar. Tomen esta palabra en vuestros corazones. Este es el día que el Señor hizo, para que nosotros la palabra de este día la escuchemos, las promesas las cuales Dios para este tiempo dio. Y en ello, todos los verdaderos hijos de Dios en todo tiempo sintieron su conexión con Dios y sabían que eran guiados por el Espíritu de Dios, pues ellos no solamente sabían lo que Dios había hecho hace algún tiempo, sino también aquello lo que Él en su tiempo hacía o hizo. El hermano Rus nuevamente leyó la palabra gloriosa de Efesios 3. Y yo lo escuché ahí al lado y me dije a mí mismo y al Señor, ¿es todavía necesario hacer una predicación, cuando una palabra de Dios así es leída, ¿no es esa ya una predicación que pudiera durar 24 horas? Ahí está todo el contenido. ¿Qué falta en esa predicación? Está todo adentro. Es un resumen. Pablo fue un hombre de Dios al cual le fue dado el poder cortamente resumir cosas. Resumir. Y nosotros hoy, si deseáramos ocuparnos de cada único verso y todo lo que está contenido o expresado ahí, entonces realmente pudiéramos hablar sobre cada verso por lo menos una hora y buscaríamos las escrituras relacionadas a ello. Y qué glorioso como aquí en el verso 2, en Efesios 3, verso 2, es dicho: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, si, ¿quién administra la gracia de Dios? Vean, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. ¡Qué gracia! Pablo sabía que todo es gracia y otra vez gracia. Toda revelación, todo lo que le fue dado a él, todo fue gracia y nada por ganancia. Y él sabía que en esa gracia de Dios, la cual él vivió, que ahí habían cosas que debían ser administradas por todos los que habían recibido gracia por Dios. Y aquí está el misterio, al cual Dios ya se lo expresó, o Moisés hacia Dios, cuando dijo: si he encontrado gracia ante ti, entonces permíteme conocer tus caminos. Pablo recibió gracia ante Dios, o encontró gracia ante Dios. El Todopoderoso le permitió a él conocer sus caminos y su propósito. Y si hemos encontrado gracia ante Dios, Dios permite que conozcamos su camino con su iglesia hoy. Encontrar gracia ante Dios es caminar con Dios, escuchar su palabra y tomar parte de lo que Él hace ahora. No solamente de lo que Él hace 100 o miles de años hizo. Y en el verso 3 dice que por revelación me fue declarado. Amén. Aleluya. Por revelación, no a los pies de Gamaliel, sino a los pies de Jesucristo. Que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Él seguramente está hablando ahí de las dos primeras cartas, y esto aquí es el capítulo 3. Y dice: como antes lo he escrito brevemente. En el verso 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y eso no estaba en su cabeza, era su vida. Era su vida, por eso él pudo decir: en él vivimos, hablamos y estamos nosotros. No solamente enseñanza, sino que era su vida. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Yo creo que nosotros podemos decir lo mismo de las predicaciones del hermano Branham sin exagerar. Podemos decir que de lo que Dios le regaló a él, podemos nosotros entender esa conexión íntima que él tuvo con Dios y a través de la cual fluía revelación. y sabemos que Dios a él y que Dios a través de él habló. El que tiene oídos para escuchar, escuche lo que es dicho. El verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí tenemos nuevamente un verso, el cual debiera ser leído a algunos. ¿Cuántos hay? Los cuales simplemente, cuando uno les dice que Dios no cambia sus caminos y que en nuestros días ha hablado a través de un profeta, oh, entonces ellos se van y piensan, oh, aquí tenemos un Russell, el cual creó a los Testigos de Jehová, o una Ellen White, que creó a los Adventistas, o a un Joseph Smith, el cual creó a los mormones, o algún Mahoma. Pues a un profeta así no lo necesitamos nosotros. Ellos fueron falsos profetas, pero Dios siempre ha tenido mensajeros, hombres de Dios, profetas, los cuales Él llamó. Pero les voy a decir lo que ellos hacen. Ellos rápidamente se basan en Hebreos 1, y ahí está que Dios le habló de diferentes maneras a los padres a través de los profetas, y ellos dicen, eso fue así, eso terminó, pero al final de los días, Él nos habló, fue a través de su Hijo, y entonces hace un punto ahí. Sí, pero ¿dónde hace Dios un punto? ¿Dónde termina Dios? Ahí donde la gente termina, ahí es cuando Dios comienza. Ahí donde el Antiguo Testamento terminó, ahí comenzó el Nuevo, ¿o no? Oh, eso me impregna profundamente. Y entonces después encuentran también Lucas 16:16, para su propio daño, donde dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y a partir de ahí, el reino de Dios ha sido anunciado. Y entonces ellos dicen, aquí lo tienen, aquí lo tienen. Sí, sí lo tenemos. Amén. Lo tenemos con gran alegría. Sí. Dios habló a través de todos los profetas, hasta Malaquías. Él habló a través de ellos. Y después comenzó la cosa a cumplirse. Con Juan y después con nuestro Señor. Pero el Señor mismo dijo en Mateo 23, yo os enviaré a profetas y escribas, los cuales ustedes asesinarán a algunos y perseguirán. El mismo Dios dijo, yo he puesto en la iglesia a profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. Ustedes lo pueden leer, Hechos de los Apóstoles 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y apóstoles. Y esto por todos lados, toda la Santa Escritura está llena de eso. ¿Cómo debemos leer la palabra de Dios? A través de revelación, y no con propios pensamientos, sino abierto ante la presencia de Dios. Y es entonces cuando entenderemos cómo los caminos de Dios con su pueblo son. Y si Él entonces viene y dice, vean, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Elías fue un hombre el cual llamó a tomar una decisión al pueblo de Dios. Fue en el tiempo del sacrificio de la noche. Y también ahí debemos de leer la Escritura exactamente, la Biblia. Él a todos los demás le dio tiempo. A los 400 sacerdotes de Asherah, a los 450 sacerdotes de Baal, y estuvieron todo el día tiempo a disposición, pero en el tiempo de la noche fue el tiempo de Dios. La hora del profeta fue la hora de Dios, y él edificó o reedificó el altar del Señor, y entonces fue al punto. Si el Señor es Dios, servirle, y si es Baal, entonces servirle a él. La hora de la decisión había venido. Y si Pablo aquí habla del misterio de Dios, entonces nosotros hoy con el mismo derecho lo podemos hacer, no solamente de algún o de un misterio, el misterio de Dios en Cristo, sino que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En la revelación de Jesucristo está todo lo que Dios nos quería revelar. En Él todo nos ha sido regalado. No queremos detenernos más en esto, solamente un pensamiento más. Aquí está en la última parte del verso 9. Sí, quizás todo el verso 9. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En Dios, el Creador, todas las cosas escondidas. Pero de repente, cuando Dios se reveló, ese misterio de Dios escondido comenzó a desplegarse, a revelarse. Y esa es la suma de todo. De lo que Dios desde antes de la fundación del mundo tuvo en Él y planeó, eso entonces tomó forma, comenzó a realizarse. Y así vemos el consejo santo de nuestro Dios. No para la cabeza, pero todo para el corazón. Pues Dios dijo, mi hijo, dame tu corazón. ¿Qué dijo el hermano Branham en una predicación? Satanás toma la cabeza y comienza con argumentos de diferentes formas a actuar como con Eva y nos envuelve en una conversación. Y esto les digo, cuando Satanás viene a nosotros, entonces no viene con alguna cita de la revista Spiegel o Stern, sino con la palabra de Dios. También al Señor, Él vino una y otra vez con la palabra de Dios, pero sacada del contexto original. Él quería hacerlo caer a Él. Y Él utilizó la palabra para ello, para tentarlo. Y lo mismo lo hace Satanás todavía hoy. Y en ello reconocemos una y otra vez si es el Espíritu de Dios y la inspiración es verdadera, o si es el enemigo el cual quiere utilizar la palabra para destruir y para hacer caer. Y ahora en el verso 11. Oh, qué maravilloso se escucha esto. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. También Pablo veía ya una cosa culminada, el propósito eterno que hizo. Ninguna duda más. No que quizás lo logrará o quizás no, sino que hizo. Y ahí no puede hacer ninguna otra cosa sino de pensar en Romanos 8. A quien Él llamó, lo justificó. A los justificados, los santificó y los llevó a la meta, a la imagen de su Hijo. Y después entonces Pablo termina con estas palabras. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo sé quién los acusará. Él está ahí para eso. O sea, el acusador de los hermanos. Yo esto ya lo he dicho aquí. Cuando Él sea echado afuera, entonces yo me alegraré con júbilo. Y yo creo que todos los que han vencido por la palabra de Dios y por la sangre del Cordero, cuando Él sea echado afuera, y no quiero mencionar el nombre que le quiero dar a Él, pero cuando Él sea echado afuera, entonces yo tendré júbilo y me alegraré. A veces uno se pregunta por qué Dios lo deja a Él todavía ahí, pero Dios es un buen Dios y permite muchas cosas, pero justo al final todo debe servir para su glorificación, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y sigue adelante. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Acceso libre, el velo roto, el camino está libre. No dejes que ningún estorbo sea puesto más en el camino. Y Satanás lo intentará en ti y en mí y en todos nosotros. Y él puede probar incluso que uno estorbe en el camino al otro, pero no lo permitan. Miren por encima de todo y dirigen sus miradas al Señor, el cual dijo: cuando yo sea enaltecido de la tierra, entonces todos los hijos dispersos de Dios los traeré hacia mí. ¿Te ha traído Él hacia Él? Así como Él fue levantado, nosotros también debemos ser levantados un poco por encima de las cosas de este mundo, y entonces no tropezaremos más, sino que podrás andar el camino del Señor. Y Pablo dice también: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayar. A veces vienen horas en nuestras vidas en las cuales nosotros nos sentimos solos. Y no solamente eso, donde nos sentimos desamparados, malentendidos. Y realmente no sabemos más cómo se continuará. El que todavía no lo ha vivido, lo vivirá. Y en todos estos años en los cuales yo predico, he escuchado gente que ha dicho: hermano Frank, tú dijiste ya hace años que el que no lo ha vivido, todavía lo vivirá. Y éramos jóvenes, alegres, y pensamos: oh, no, en mí no. Y después entonces dicen: tú dijiste en aquel entonces esto y lo otro, y yo no lo quería creer, pero entonces después vino. Nosotros todavía estamos sobre la tierra y cada uno tiene que pasar pruebas. Pero si sabemos que Él se ha hecho nuestro sumo sacerdote y con su propia sangre santa fue al santuario celestial, y la sangre permanece sobre el trono de gracia hasta que la perfección de la iglesia novia haya tomado lugar. Entonces la sangre ha hecho su obra, y entonces el trono de gracia pasará a ser el trono de juicio. Entonces el tiempo de gracia ha terminado y entonces Dios ajustará cuentas. Aquí tenemos una palabra más. Hemos hablado sobre la vida, después una comparación rápida con la muerte. Aquí en Juan, ustedes saben, Juan fue el discípulo amado de Jesús, por lo menos así es dicho. ¿Está eso en la Biblia, que él fue el discípulo amado de Jesús? ¿O está escrito solamente que él se recostaba al pecho? Que él lo amaba especialmente. De alguna forma, Juan estaba muy cerca de él. Bueno, sí, me alegro por ello. Pero nosotros también podemos estar cerca del Señor. ¿No es así? Pero él fue el hombre el cual había sido impregnado especialmente del amor. Y Pablo habló o escribió sobre dones y ministerios y sobre muchas cosas. Pero la cosa principal para Juan fue el amor divino. Y yo creo que él estuvo tan impregnado por ese amor divino que él lo vivió, lo escribió y lo predicó, que fue una parte principal en lo que él decía y escribía. Había una palabra aquí que yo quería leer y fue en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Se trata del saberlo. Muchos creen, pero eso no es suficiente. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que nos hemos hecho hijos de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y ahora debemos de ir al capítulo 1 y debemos leer en 1 Juan capítulo 1. Sí, uno debe leer desde el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué fue? Que estaba con el Padre y nos ha sido revelado. Dios se reveló en Cristo por nosotros. La vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Y después se dice de nuestro Señor, en Él estaba la vida. Aquí dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y Juan escribió igualmente así, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan escribió aquí entonces, a continuación, en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ahora viene. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Es un diálogo entre dos? No. Aquí solamente se nos muestra que lo que estaba en Dios, en Cristo se reveló. Y eso lo reconocemos. Y decimos en esta tarde, como dijimos hoy por la mañana, solamente ahí donde Dios se ha encontrado con la humanidad, podemos nosotros como humanos encontrarnos con Dios. Y hay un solo lugar de encuentro entre Dios con la humanidad, y es en Jesucristo nuestro Señor. Todos los que siguen al Señor y le creen, reciben la vida eterna. Y yo tuve que pensar en la comparación con el anticristo. Y se lo voy a leer del cuarto sello. Es palabra de Dios, palabra preciosa de Dios. El anticristo comenzó así, pero después en el cuarto sello dice, en Apocalipsis capítulo 6, a partir del verso 7, Apocalipsis 6, a partir del verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, etc. Pero para mí se trata de un pensamiento o de ese pensamiento. Jesucristo vino para darnos vida y completa salud. Vida eterna divina y a Él le siguen todos los que están predestinados para el cielo, los cuales desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos para ello, para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Pero el enemigo, o el anticristo, él tiene un nombre especial, el cual es todo lo contrario a lo que es Cristo. Cristo es la vida, y él aquí, el anticristo, aquí se llama muerte, muerte. Y el Hades le sigue, o el infierno. Todos los que bajan al infierno, ellos siguen al anticristo y mueren la segunda, la muerte espiritual. Pero todos los que han sido determinados para vida eterna, y eso se los voy a leer para que sepan que así está escrito. Hechos 13. Gracias a Dios por su palabra eterna. Gracias a Dios por Hechos de los Apóstoles y por todas las cartas. Gracias a Dios por toda palabra santa, por toda palabra santa. Alabado sea su nombre. Hechos 13, verso 46. Solamente para que ustedes sepan que nosotros no hablamos de memoria. Aquí está escrito. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, o sea, los judíos, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Amén. Ese es el consejo de Dios. Y muchos quizás se maravillen y digan: ¿por qué? Dios sabe todas las cosas en anticipado. ¿Por qué debemos de salir a predicar? ¿No creen ustedes que para mí también sería mejor quedarme aquí en tranquilidad? Pero debemos, esa es la comisión divina. Pero aquí se trata primeramente de este pensamiento, de que todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron, o se hicieron creyentes, de judíos y de gentiles, de todos los pueblos, naciones y lenguas, de todos los colores, sean quienes sean. Dios realmente, así se ha escrito, ya en el tiempo de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente una, sino todas. Y todas significa todas. Y así el Señor, de todo color, idioma y naciones y pueblos, sean quienes sean, Él tendrá un boquet glorioso. Muchos estarán ahí. Y entonces se quitan maravillosamente que oyendo esto. Y se dan cuenta que aquí está formulado: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿De qué se trataba en aquel entonces? De la palabra de Dios. Y ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios, y por eso no pudieron recibir vida eterna. Y por eso el cambio o el volverse de los judíos a los gentiles. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. El Señor conoce a los suyos y los suyos lo conocen a Él. Él se revela a ellos. Y también ellos lo reconocen a Él como aquel quien Él es. El Señor vino para redimir a los suyos. Y que está escrito en Juan 17: todos los que me diste vendrán a mí, y nadie puede venir a mí, al menos de que el Padre lo llame primero. Nosotros no hemos venido por nosotros mismos, sino que fue un jalón tan poderoso, un jalón de Dios, de manera que no pudimos resistirnos a ello. Fuimos atraídos. Y como está escrito en Cantares, hálame y te seguiré. ¡Qué palabra tan maravillosa de Dios! Todo salió de Él, todo ordenado por Él, y nosotros también nos dejamos empalmar en ese orden divino. Digan, no, debemos estar agradecidos de que Dios lo haya guiado así, de que nosotros en estos días la claridad completa sobre todo el consejo de Dios tengamos, de que así como lo podemos ver ahora, todavía no hay ningún problema o algún acertijo que todavía deba de ser resuelto, quizás en nuestras propias vidas, pero no en lo que trata de Dios y del plan de Dios y de la palabra de Dios. Su palabra, sí, los misterios, los cuales desde antes de la fundación del mundo estuvieron escondidos, Dios los reveló. Creo que el hermano Branham la misma formulación lo hubiese podido utilizar, la cual Pablo utilizó. A mí, el más pequeño, me ha sido revelado el misterio de Dios, el cual desde la eternidad había estado escondido a la humanidad. Y a través de ello, de que nosotros, por Dios, nos dejamos llevar a concordar en esa dirección, no en la dirección de Branham, y eso lo quiero mencionar claramente, sino en la dirección divina. Así como Dios lo ordenó a él, así nosotros también debemos dejarnos ordenar con la palabra revelada de Dios. Y por ello estamos agradecidos a Dios. Y así hemos entendido también esta palabra, la cual Dios le escribió a los corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién ha sido crucificado? Y entonces él llega al punto y dice, yo he plantado, Apolos regó y Dios regaló el crecimiento. Y lo mismo lo decimos hoy. ¿Qué dijo el profeta Isaías sobre el que le da la semilla al sembrador? ¿Quién nos ha dado semilla de Dios para que podamos sembrar la palabra? Dios lo dio. Y la simiente divina lo ha tomado, y entonces vienen los frutos, y todos los que son determinados para vida eterna lo reciben. Pero también el otro, él también recoge su cosecha, y todos los que son determinados para bajar con él allá abajo le seguirán. Y yo les digo, los que le siguen son muchos, y no lo podemos cambiar. Estamos contentos de que podamos pertenecer al pequeño redil, del cual está escrito, es la voluntad del Padre al pequeño redil darle el reino. Y créanme, que es mejor estar con pocos en la eternidad a con muchos allá abajo. Y entonces somos nuevamente consolados y no nos preocupamos, pero deseamos de corazón que ese archienemigo o que a ese archienemigo sean quitados algunos, los cuales no pertenecen ahí. Quiera Dios regalar gracia para ello. Ustedes saben cómo es. Las multitudes a veces son arrastradas sin que ellos quisieran ir. Lo hemos vivido en el Tercer Reino. ¿Cuántos participaron en ello y que quizás pensaron, qué hemos hecho? Ellos no tuvieron tiempo para reflexionar. Quiera Dios darle tiempo a algunos, un poco de tiempo, un tiempo corto, para reflexionar lo que hacen, a dónde van y cuál es su meta. Y si el Señor nos regala gracia y nos quiere utilizar para ello, entonces estamos preparados para presentar esa oferta de gracia de nuestro Dios a todo el mundo. Yo deseo que eso se haga realidad. Dios nos bendiga a todos. Este es el día, esta es la hora, este es el tiempo que el Señor hizo. Para nosotros hizo, para ti y para mí. Alabado sea su santo nombre. Amén. Amén. Queremos enfatizar una vez más lo que hemos leído hoy. Lo que en Dios el Creador, desde la eternidad, estaba escondido, pero que fue puesto en un plan por Él, viene por Jesucristo con la Iglesia a culminación y a realización. Y por la gracia de Dios, el Señor reveló todo, abrió los sellos y manifestó los misterios. Estamos agradecidos a Dios por su siervo y profeta, el cual Él envió. Y Él dijo, el que recibe a un profeta que yo envío en mi nombre, él me recibe a mí. Eso lo dijo ya el Señor después de que todos los profetas del Antiguo Testamento y después de que el ministerio de Juan el Bautista ya habían terminado. Amén, amén, amén. El que recibe a un profeta que yo envío, recibirá el galardón de un profeta. Y eso lo recibimos todos, porque nosotros recibimos al profeta de Dios. Por eso hemos recibido a Dios, pues Dios envió a su profeta con su palabra. Y con ello hemos recibido al Señor. ¿Qué dijo Jesús? El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. El que os escucha, me escucha a mí. Así está escrito. Y así es hasta hoy, hasta el día de hoy. Y el Señor dijo, si escucharon mi voz, escucharán también vuestras palabras, o vuestra voz. Amén. Oh, gracias a Dios, nosotros pensamos en toda palabra que está escrita en todo tiempo. Deseamos que el Espíritu de Dios pueda obrar libremente, como Él quiera. No queremos silenciarlo, sino que queremos darle la oportunidad a Dios de que si algo debe ser añadido a lo que ya ha sido dicho, estamos siempre preparados para ello. Pero generalmente será así, de que a través de la palabra, realmente la voluntad de Dios, los misterios de Dios son puestos tan abiertamente, de manera de que no pueden ser puestos más claramente, pues es el Espíritu de Dios. Pero hay una escritura de que debemos cantar a Dios con salmos y alabanzas, de que una adoración venga, una alabanza, puede ser en todos los idiomas, en todas las lenguas, así como Dios lo dé, en la armonía del Espíritu. Yo estoy tan agradecido al Señor. Amén, hermano Kostva. Amén, amén. Si se hubiese dicho todo eso de una vez, hubiese sido más bonito. Pero, aunque no digamos todo, yo creo que todos estamos agradecidos. Agradecidos por la fidelidad de Dios. Gracias por su palabra. Es una palabra abierta, revelada y viva. Gracias a Dios por ello. Y en el momento en el cual esa palabra, con la misma inspiración, nos toque, igual como tocó a los apóstoles y a los profetas, entonces de la mecánica se pasa a la dinámica y entonces después yo no sé o no puedo decir todo lo que sucederá. Dios Todopoderoso, tú has escuchado esa petición. Y yo pido con convicción por nuestra hermana, como primero, que ella en su espíritu, y como segundo, en su alma, y como tercero, en su cuerpo, sea sanada. Y Dios Todopoderoso, que conoces todos los corazones y todos los pensamientos están abiertos ante ti, tú sabes lo que quiero decir. Regala sanación en espíritu, cuerpo y alma. Yo puedo prometerle a la hermana de que si es sanada en el espíritu y en el alma, no tendrá más problemas en su cuerpo. El problema está en el alma y el problema en el espíritu. Si eso es sanado, entonces el cuerpo estará sanado. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido también hoy, de corazón, quita todo espíritu religioso de tu pueblo y danos un espíritu, el Espíritu Santo. Y renunciamos a todos los demás espíritus, pues solamente nos engañan. Mi Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reclamamos al grupo comprado por la sangre que todo espíritu se aparte por el poder de Dios, por la autoridad de la palabra, por el poder del nombre de Jesucristo. Toma tu posesión en todos nosotros por tu espíritu y entonces todo estará bien. Señor, mi Dios, te pido, escúchanos y te doy las gracias de que nos has escuchado. Y ahora te pido una cosa más. Que nadie hable una palabra sobre la forma de esta oración o de lo que ha sido expresado en ella, sino que reflexione y se pruebe a sí mismo ante la presencia de Dios, de que si nosotros realmente somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, así como lo pensamos nosotros, o si son otros espíritus los que nos están guiando religiosamente. Señor, como hemos pedido antes, todos los espíritus religiosos y todos los otros espíritus deben de apartarse. Oh Dios, tu espíritu se mueve en nuestro medio. Tu espíritu venga sobre el pueblo. La unción santa para vivificar la santa palabra, de manera que se haga poder de Dios. Señor, ahora ha sido expresado. Ayúdame a mí y ayúdanos a nosotros todos para discernir todo el tiempo y no buscar el error en ninguna otra persona, sino probarnos y creer, y tú harás todo bien. Fiel Dios, mi corazón está movido a darte las gracias, por el gran privilegio de que nosotros, tu palabra, desde tu boca santa, en esta generación la hayamos escuchado, fresca desde el trono revelada. Oh Dios, ¿quiénes somos nosotros y qué somos nosotros? Somos aquello lo que tú has hecho de nosotros, hijos e hijas de Dios. Te damos las gracias por tu cercanía. Te damos las gracias por tu amorosa presencia, oh Señor. Y te pedimos por todos los que tienen preguntas abiertas, los cuales deben tomar decisiones. Amado Señor, queremos tener un sentimiento verdadero con ellos, un sentimiento de empatía, empatía íntima divina, de que estemos unidos unos con otros, así, de manera de que el problema del hermano y de la hermana sea nuestro propio problema. Oh Señor, únenos así, con ese lazo del amor divino, de una forma muy firme e íntima, pues es el lazo de la perfección. Fiel Dios, el que quiera llegar a perfección en Cristo, él debe de dejarse atar firmemente por el lazo de la perfección, por el lazo de ese amor divino, como un corazón y un alma, un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo. Oh, mi Señor, una vez más, gracias de corazón por todo. Te pedimos también por tu bendición, por toda Europa y por todo el mundo, en especial para el este de Europa, oh Señor, amado Salvador. Tú has amado a todos en todos los pueblos, idiomas y lenguas. los cuales tú determinaste para mirar tu gloria, y te pedimos, ábrenos las puertas y permítenos saber, oh Señor, cuándo y dónde tú nos quieras utilizar. Bendice en Francia todos los que han escuchado tu palabra. Bendice en Bélgica todos los que han escuchado tu palabra. Bendice por todos lados. Bendice en Polonia, en Checoslovaquia, en Rumanía, Polonia, hasta Bulgaria. Oh Señor, bendice en todos lados. Te pedimos, amado Señor, también por China y por todos los pueblos e idiomas. Oh, regala un desbordamiento, regala un avivamiento con poder, poder de Dios. Estamos a tu disposición. Si no consigues a ningún otro, aquí estamos, Señor. Tómanos y utilízanos para la honra de tu santo nombre. Amén.